Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
¿Qué tal? Válgame, se me atoró aquí un gallo en la garganta. Saludos, bienvenidos aquí al Crapcast. Aquí nos encontramos en vivo, cotorreándole. Aquí, pues, se encuentra Morielo y pues más Morielo, porque ahora resulta que durante estas últimas semanas tuve la oportunidad de ser acompañada por Nirva, quien se echó una vuelta aquí a Pittsburgh a conocer la ciudad, los lugares, los saberes, la fina gastronomía, lugares así bien bonitos, caminando por las calles de Guanajuato y demás. Pero pues, lamentablemente, pues los buenos tiempos tienen que terminar a veces y pues a ella le toca regresar para sus actividades de la escuela y pues bueno, dejan a su servidor pues un poquito abandonado, un poquito solitario. Ustedes entenderán. Después de dos muy bonitas semanas que en las cuales convivimos y tuvimos la oportunidad de tener acercamientos muy profundos en nuestra relación que nos unieron más como pareja, pues llegó el momento en que ella tuvo que regresar a casa. De hecho, justo ahora vengo de acompañarla de la central de autobuses, en la cual tuvimos una despedida así muy, muy emotiva, que la verdad, así sucede con las... Sí, mira, Riojay anda diciendo que faltó visitar Salvatierra, pero ¿sabes qué? No, faltaba tiempo y por el trabajo y demás, pero yo te invité, te dije, te invito, te pago el boleto para que te eches la vuelta, pero pues ahí lo desaprovechaste. Pero igual, sabemos que de todos modos, Nirva va a regresar y va a haber un futuro brillante para nosotros. Pero pues por el momento me tocó chutarme este Crapcast solo. Bien tenía la opción de no hacerlo, pero ¿saben qué? O sea, en vista a la muy buena, muy, muy, muy buena respuesta, vamos a pararle esa música que ya está muy deprimente. Buenísima, pero deprimente. Ándale, un poquito mejor. Pero bueno, en vista de que la verdad, este último Crapcast donde hicimos la reseña de la película de Ame y Yuki, Los Hijos del Lobo, pues tuvo una muy buena recepción, tuvo muy buenas descargas, ya desempolvamos un poco el ancho de banda que teníamos ahí guardado en el Podomatic, pues dije, no, pues saben que ahorita que andamos como que agarrando todo el time, todo el momentum, es la oportunidad perfecta para poder regresar a las actividades crapcasteras. Y bueno, pues aquí nos encontramos, pues bueno, aquí me encuentro yo, pues tratando de sacar el tema aquí a flote, y ya ven cómo de hecho uno tratando de manejar dos cosas, que la primera es estar grabando solo y la segunda, que es estar grabando en vivo, es cuando uno saca a relucir sus muletillas a la hora de estar grabando, como lo que estoy diciendo, el cómo, el qué, el pero bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues al final de cuentas estos siguen siendo unos de esos muy buenos ejercicios para poder profesionalizar. Miren, ahí está otra muletilla, para poder profesionalizar lo que es el estilo de podcasteo, para mantener la calidad con ustedes, los crapescuchas, que bien siguen este proyecto a pesar de todos los tropiezos que hemos estado teniendo en el último año. Pero bueno, vamos a regresar a cosas un poquito más alegres y vamos a empezar a mandar los saludos a toda la gente que se emocionó con esto y que trae el Ass on Fire. En primero pues a Alex Guerra, que fue de los primeros que dijo, ¿saben qué? Yo sí quisiera escuchar el Crapcast en vivo. Bueno, nada más lo dijo yo, pero eso fue lo que dio a entender. También E. Ryler, que también estaba súper emocionado por esto. A Kuroki, que también dijo que también quisiera estarlo escuchando. De hecho, creo que seguramente se va a unir aquí a la plática en algún momentito más. El Daggett, que pidió saludos, que pues bueno, Daggett, yo siempre te quedo debiendo saludos, pero ya esta vez ya te los entrego con todo. Unos saludotes con toda la amistad, con toda la habilidad. Al señor Core Alan, líder de los líder de la usurería corporativa, un saludote para usted y para su señora. Ay, mira, ¿cómo te hablo? Mira, tanto distanciamiento hay que ya no hablo de ti y de usted. Pero bueno. Y Ryler, que también todavía, pues, además de que le emocionó la idea, pues pide saludos a ver si no llega. José Álvarez, que estuvo pidiendo el link aquí para poder escucharnos al Crapcast en vivo. De hecho, les agradecería si le pueden aventar ahí el retweet para que la demás gente nos escuche, pues está perfecto. Y pues a Kurogi, que anda compartiendo ahí el enlace y todo. Y pues ya vemos que está empezando. Oh, mira, se está empezando a unir aquí la plática. Vamos a ver. Aftosi, que pues está perfecto. Y bueno, pues vamos a empezar con. diciéndole mandil a Alan, el mandil de oro. Pero bueno, sin querer meternos mucho, vamos a echar una revisadita aquí a las noticias, a pato de saludos. Pero recuerden que la ventaja de este Crapcast es que es Crapcast de cabina abierta. Es decir, que en este momento tengo el Skype puesto. Para quien esté interesado, puede agregarme el Skype para lo que es en Morielo 1. Así todo pegadito, Morielo 1. Me agregan al Skype y ya con todo gusto pues nos podemos echar aquí la platicadita, sabrosona. Si tienen ganas de echar su opinión sobre algún tema y de repente así como que quieren levantar la mano y decir, ¿saben qué? Esta es mi opinión al respecto. Con toda confianza, adelante. Ahí estamos eso. Mictlantecuhl, no sé usar esa cosa. Está bien fácil, o sea, sacas la cuenta, descargas el programa y pues así. Pero pues igual de todos modos, mira, te pasaría mi número telefónico, pero pues la neta ni lo tengo conectado a la compu y la verdad se pone medio complicadón. Pero igual si quieres tu pregunta, mándasela a alguien que sí tenga Skype y ya de ahí la procesamos. Esther Rioje, pues también nomás porque no está en su casa, no le quiere entrar aquí a la skypeada, pero pues de todos modos lo bueno es que está aquí escuchando. Y la pregunta es, ¿está escuchando solo o acompañado? Pero en fin, vamos a ver. Veamos. Aquí tenemos una larga lista de noticias, que es que larga, pero vamos a repasarla cómodamente. Pero para esto, la buena y reglamentaria cortinilla de noticias.
Noticias, sí, y también cosas random.
Sí, bien, ya empecé a extrañar el tará de Nirva, así ya de plano, así como que sí pega las hostilidades, bien feo. Bueno, pero ya, vamos al grano, ahora sí, en serio. Hablando de noticias, vamos a hablar de algo que sí estuvo sacudiendo muy mal y hizo que varios fans estuvieran arrancando las medias en esta semana. Y estamos hablando de los fans de Star Wars, porque ya sabemos bastante bien que el año pasado Disney adquirió todo lo que es la franquicia de Star Wars, junto con todo lo que es pues, LucasArts, todo lo que es el universo de Lucas, entre ellos por lo que son todas las compañías y sus filiales. Y empezaron una serie de malas decisiones por parte de Disney, o al menos son malas decisiones consideradas por parte de los fans, de que han estado haciendo cosas pues bastante desgraciantes para lo que es la saga. La primera de ellas, pues de hecho involucra que hayan parado en seco lo que es la serie de animación de Clone Wars, que según han dicho que es bastante exitosa. La verdad a mí no me consta porque pues yo no he visto esa serie, pero pues reconozco que hay fans y que los DVDs ahí me los encuentro ahí en las estanterías del supermercado. Pero también, de hecho, otra de las cosas que estuvieron parando fue lo que son las continuidades, las historietas que ha estado publicando de todo el universo involucrado de Star Wars. Pero el auténtico golpe a las gónadas que han recibido los fans en estos momentos ha sido auténtica, legítimamente, el cierre del LucasArts Studio. No mamen, o sea, la verdad, eso sí fue bastante ofensivo para uno que digo, yo soy fan de Star Wars, no soy fan hardcore, de que no me te sé citar las frases más célebres de los personajes, te conozco las películas, las he visto por lo menos unas 2 veces cada una, no conozco todo el universo expandido y ni mucho menos los videojuegos. Sin embargo, regresando aquí con... vamos a ver, recibimos aquí una invitacioncilla. Sin embargo, agregamos aquí contactos. Vamos a ver, Akurugi Musai manda invitación. Si deseas dar alguna opinión, con toda confianza, adelante. Pero bueno, lo que sí fue bastante ofensivo para mí, como no tanto como fan de Star Wars, sino como gamer, fue que con el cierre de LucasArts, pues le dieron en la torre lo que son varias franquicias que sí pertenecían a lo que es esta... Válgame, esta saga. Que la verdad yo como jugador de antaño me estoy diciendo por lo que son las aventuras gráficas como Day of the Tentacle, Secret of Monkey Island, Grim Fandango, que es una joyototota de esa clase de juegos. Y a final de cuentas con este cierre le dan prácticamente en la torre a lo que son todas las franquicias no relacionadas de Star Wars en las cuales LucasArts se encargaba de producir videojuegos. Ahora, tiene sentido enormemente que Disney decidiera cerrar LucasArts, porque a final de cuentas sería un estudio redundante, ya que Disney cuenta con su propio estudio de videojuegos, con el cual de hecho... están planeando, bueno, con lo cual no tendrían ningún problema para estar fabricando juegos. Sin embargo, hay que reconocer que pues así como que los videojuegos de Disney, que digamos, uy, qué chingones o qué buenos, pues la neta como que no. Y mientras saben cómo, creo que de hecho la única cosa de Disney que me llama medio la atención y me trae así prendidón es el videojuego este de Disney Infinite, que es como que una mezcla entre Minecraft y Skylanders, con el cual consigues tus figuritas y las pones en una plataforma para poder armar tu ciudad al estilo Disney. Pero de ahí en más, pues realmente los estudios de videojuegos de Disney no son exactamente la cosa más poderosa. Tania Pineda dice que al que hizo Epic Mickey también le fue mal. Sí, de hecho, tan mal le fue que cerraron ya el estudio después de que salió el segundo juego. Y eso que de hecho el segundo juego pues lo hicieron multiplataformas para atacar por todos lados. A mí me tocó jugar de hecho el primero de Epic Mickey y se me hizo bueno a secas. Bueno, secas por el simple hecho de que, o sea, está entretenido esta plataforma. Me encantó mucho lo que son los huevitos de Pascua escondidos, como por ejemplo unos cartuchos de Nintendo y Super Nintendo de videojuegos de Mickey que se encuentran en un tiradero de basura. Algunos personajes que de plano cuando dicen que son personajes olvidados, yo me quedo, no manches, yo veía esos personajes cuando era un niño, ¿cómo que son olvidados? Como lo que era esta Clarabella y Horacio el Caballo. Dime que no puede ser. Ah, vamos a ver, Aftosi dice que el primero está buenísimo. Claro, para los que somos fans de Disney, no, es que a fuerzas, es buenísimo, es un super fan service para los fans de Disney, lo que es el primer juego de Epic Mickey, sobre todo cuando vas liberando las caricaturas, ya que me jaló mucho mi infancia cuando, de hecho, yo tenía videocassettes con caricaturas de Walt Disney, con lo que eran esos cortitos animados, y recuerdo que de hecho yo fui donde, ahí fue donde me chuté lo que eran varios de los primeritos cortos, como el de A Través del Espejo, como el barco de Mickey, que yo de plano cuando me cayó el 20, que fue el primer corto animado, ahora sí que mainstream, de Mickey Mouse, y me quedé, wow. De plano, la persona que me grabó ese videocassette cuando era niño, sí, me los dio bastante bien seleccionados. Vamos a ver. Manu Noriega dice que ya no estamos en onda, pues sí, ya nos está pegando la edad. Tania Pineda dice que Clarabella tiene un cómic muy exitoso en Italia, eso yo no lo sabía. Bueno, de hecho, muchos personajes de Disney tienen una vida muy saludable en la división de cómics de Italia. Italia sé que es terreno de Disney bastante saludable para la historieta, y bueno, la evidencia más obvia fue esta historieta que pegó bastante bien en casi todo el mundo, que hasta la hicieron serie animada, la de Witch, que trascendió bastante. Y pues de hecho yo sé que lo que es en el aspecto de las historietas, pues sí hay un nicho pues bastante selectito donde muchos personajes que están descuidados en las franquicias principales de Disney, como son pues todos los derivados del universo del Pato Donald, como son sus sobrinos, como es este, sí, todo lo que es de la saga de Pato Aventuras, como es Joe McQuack, Ciro Peraloca, o también otros personajes como José Carioca o hasta Pancho Pistolas, como que tienen una vida más una personalidad más desarrollada en estas historietas. Pero bueno, regresando ya principalmente a lo que es Gacho, pues sí, es una lástima. Y más que lástima por los juegos que habíamos dicho que son buenísimos y que no pertenecen a franquicias de Star Wars, más que la pérdida de lo que es pues el riesgo de que toda la creatividad metida en los juegos de Star Wars se vaya al traste con este cambio de estudios, me da lástima por los pobres empleados de LucasArts, que pues ahora me imagino que ellos se echaron de patitas a la calle, ya que seguramente no hay espacio para todos dentro de la gran casa de Disney. Tal vez van a agarrar así a un sequito de lo que van a ser los mejores programadores o los mejores diseñadores o los mejores escritores, y pues como que para más o menos darle un poquito más de continuidad, pues le van a, bueno, pues me imagino que los van a contratar, pero pues yo creo que sí le van a dar en la torre. Aftosi, preguntábamos que si no les emocionó el remake de HD de DuckTales. A mí sí me puso el ass on fire. Es más, vamos a ponerlo, así es como me puso. I'm so there. Yo ya estoy esperando que salga el juego para comprarlo aquí en el PlayStation 3 o en el 3DS o donde sea la consola donde vaya a salir, porque creo que va a salir multiplataformas. Ese ha sido una de las piedras angulares de lo que fue la historia de los videojuegos. Probablemente Ahora sí que uno de los puntos altos, porque si bien recordarán, si alguien manejaba muy bien las franquicias de Disney para los videojuegos, a finales de los 80s y a principios de los 90s, era Capcom. Capcom ruleaba, estamos diciendo, es que hicieron un juego de la sirenita tan bueno, pero tan bueno, que hombres se pusieron a jugar ese juego, incluyendo acá a un servidor. El juego de los juegos de Chip y Dale para Nintendo son una joyototota, ni se diga los juegos de Pato Aventuras. El juego de la Tropa Goofy, que pues estaba 2-2. hubo una serie, se me escapa el nombre, pero eran unos juegos de Super Nintendo de Mickey Mouse en los cuales viajaba así como que por una tierra mágica y se ponía diferentes disfraces. Algo así como una versión un poquito más pulida en cuestión de disfraces, al estilo como Super Mario Bros. Pero de plano ese, la verdad ya no me acuerdo cómo se llamaba, y la verdad así como que entre lo que es la pantalla, la grabación y demás, no puedo hacer el ataque de googlazo. Si alguien lo puede hacer, se lo agradezco enormemente. Pero pues ya, o sea, simplemente estamos diciendo que, pues, regresando otra vez al tema de Lucas, digo, me da una verdadera pena por los pobres empleados que, pues, sobre todo en este negocio de los videojuegos, que al parecer muchos estudios han estado cerrando últimamente, entre ellos, se me escapa el nombre, pero fue el estudio que le hizo el juego de Epic Mickey, a THQ, que también ha estado cerrando, otros estudios pequeños independientes han estado cerrando, como que ahorita, de plano, si eres un estudio, pelear contra los grandes está difícil, está muy feo. Y ahorita está empezando a separarse enormemente la tendencia entre lo que son los juegos indies y los juegos ahora sí mainstream de las grandes compañías. La batalla ya ahorita ya no es tanto por consolas, sino por franquicias y entre el ambiente independiente y el ambiente ahora sí que por decirse profesional. Akurugi Musai dándonos el comentario que el de Aladdin era la onda, y efectivamente era buenísimo el juego de Aladdin para Super Nintendo. Magical Quest, Aftosi le atinó el clavo. O sea, Magical Quest era la saga que era de tres juegos, si mal no recuerdo, de Magical Quest, que fue publicada por Capcom. Ese era buenísimo. Pues también sacaron Mickey Mania, que pues está padre, pero bueno, yo no lo terminé, así que no tengo una opinión muy, muy certera con respecto a eso. Pero pues en fin, les digo, una auténtica lástima para quienes estuvieron, vale, para quienes fueron parte de esta gran empresa y esta historia de los videojuegos, y que pues espero, les deseamos aquí por parte del Crapcast, pues la mejor de las suertes para seguir con su vida profesional. Pasando a otras noticias, pues ahora sí en el aspecto un poquito más local. Esta semana, sí señores, esta semana empezó ya lo que fue la preventa de boletos para la película de Madoka Mágica. Ahora ya sé que muchos de ustedes probablemente han estado escuchando esto hasta en la sopa o hasta en la ensalada. Pinche chiste idiota que me aventé. Pero, caray, ya empezó la venta y sorprendentemente hubo un efecto muy contraproducente que uno estaba esperando ver por lo que eran los trending threads de Madoka en México. Tania Pidea nos presume que consiguió su boleto VIP, y pues bien por ella, pero hay que reconocer que yo sí te tengo un poquito de envidia, porque desgraciadamente yo no alcancé boleto VIP, sí alcancé boleto normal para la función de Guadalajara, así que pues gente de Guadalajara, espérenme por allá el 25 de mayo, si mal no recuerdo es la proyección de esta película, o cuando sea, por allá voy a andar, así que creo que lo van a poder reconocer aquí a uno cuando ande haciendo su desmadre y gritando como lépero ahí en la sala de cine. No hablemos de tristezas. ¿Qué pasó a Kurobi? Ay, a Kurobi, por el que Rocky 504 pues no pudo conseguir boletos. Sí, pues sí fue una auténtica lástima. Pero sorprendentemente les digo, o sea, todos los boletos VIP volaron enormemente. Ahora, hay que reconocer una cosa. Mucha gente se estuvo quejando de que pues sí, que el boleto estaba muy caro, que 500 pesos y demás. Ahora, siendo que estas proyecciones eran en una sala de cine por ciudad, y que pues obviamente los boletos VIP tienen que ser pues poquitos, pues para ser así como que sí, sí, muy, muy importantes. Era una cantidad muy limitada de boletos. ¿Cuántos eran? La verdad no sé, tal vez fueron 10 boletos o 15 boletos o tal vez 20. Pero pues realmente ahora sí que en ciudades donde vive más de 1,000,000 de habitantes, y de las cuales diciendo que el 1% son otakus, creo que entre 1,000 personas encontrarte 20 que sí te puedan soltar 500 pesos para ver esta película, pues no está tan difícil. Así que pues para fortuna de esos pocos y para desgracia de otros tantos fans que se quedaron con las ganas, pues todos los boletos VIP se vendieron. Tengo entendido que una gran cantidad de boletos regulares también ya se encuentran vendidos. Seguramente ya para estas alturas o para finales o me estoy prácticamente asegurada lo que es la sala llena para cada una de las respectivas proyecciones en DF, Guadalajara, Monterrey y Mérida. Lo cual es una noticia bastante buena, ya que eso quiere decir que nos va a dar espacio para para otras proyecciones en otras ciudades, y la página de Madoka en México ha estado bastante, bastante volada, haciendo hype, haciendo encuestas sobre en qué otras ciudades sería conveniente proyectar esta película. Ahí está el señor Los Camotes soplando allá afuera. Un saludo para el señor Los Camotes que la sopla acá con mucha, mucha intensidad. Como dirían estos chavos aquí del Druggies and Beer, bueno, sería un riflófilo, así que ama el rifle y parece que le encanta soplarlo también. Y, mira, todavía Pineda nos dice que ya se vendieron todos con mayúsculas. Y aquí nos están contando historias de cómo están presionando salvajemente el F5 para andar refrescando. Of course, y pues compartió su opinión de que no estaban caros. Sobre todo que nos gastamos más en las caguamas, churumais y demás chucherías. La semana pasada, que de hecho estaba grabando en el Crapcast con Nirva, estábamos comparando que de hecho una entrada de cine en Japón te cuesta $26. Es decir, o sea, tan solo por haber ido a ver una de las películas de Madoka Mágica en Japón, salió más caro de lo que te saldría el boleto regular para ver aquí en México las dos películas. Lo cual de hecho pues, lo hace bastante negociable cuando lo ves desde ese ángulo. Sobre todo que también estamos diciendo que te va a salir mucho más barato. Te va a salir mucho más barato, obviamente, que comprar el de los Blu-rays originales cuando salgan a importarlos y demás. Y pues claro, estamos hablando manteniéndonos dentro del margen de la legalidad, porque lo más fácil va a ser bajarlo o comprarlo ahí en el tianguis. Pero si lo queremos hacer esto de la manera correcta, la verdad el precio sí está muy accesible. Y si lo comparas con otros eventos en vivo, por ejemplo, creo que el día de mañana en los Cinépolis van a estar proyectando lo que son las películas de... digo, las películas, sí, como no. Bueno, el drama este físico-culturista que llaman WrestleMania. Soy fan de la lucha libre, pero pues hay que reconocer la verdad que pues la WWE pues es más drama, es más teatro. Proyecta lo que es WrestleMania, y los boletos para ir a ver WrestleMania oscilan entre los 250 o $300 para ir a ver este evento en vivo en la sala de cine, más lo que te gastes en tus chucherías y palomitas y refrescos y demás cosas. Así que la verdad que estamos diciendo que muy 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 caro, pues la neta, pues no. Y la verdad, esto sigue siendo pues una muy buena noticia para lo que es el anime legal en México. Una muy buena noticia para los otakus con K y un tome en esa para todos los otakus con C. La verdad, bien por todos los que apoyaron el proyecto. Y pues igual, les repito, gente de Guadalajara, ahí los estaremos viendo. Vamos a ver. Bueno, esto más que una noticia, pues bueno, es todo algo que ya sabemos, pero más es una... caray, como que alguien está encabronado allá afuera. Pero bueno. En fin, regresando, resulta que para todos los fans de Doctor Who, pues ya se espera lo que es la filmación del capítulo del 50 aniversario de esta famosísima franquicia de ciencia ficción y fantasía, en la cual la noticia que ha levantado el hype de todos los fans durante estas últimas horas es que David Tennant va a regresar para aparecer en este episodio del 50 aniversario. Para aquellos que no están tan informados en lo que es el universo de Doctor Who, David Tennant interpretó al décimo Doctor durante la serie en lo que fue el transcurso del 2006-2007 hasta el 2011, en el cual fue reemplazado posteriormente por Matt Smith para continuar con lo que es la historia del tiempo. Bueno, la historia de este señor del tiempo. Ahora, probablemente, o sea, ¿qué es lo que lo hace tan relevante? Pues que de hecho David Tennant se ha convertido en uno de los doctores favoritos de todo el fandom, comparándolo probablemente contra el cuarto doctor, entre otros, y además de que ha sido como que el doctor representativo de los fans nuevos de esta generación, entre yo incluidos. O sea, la verdad, yo he disfrutado mucho y a mí también me emociona la noticia. Pero pues igual, saludos de hecho para el doctor Caramón el Blanco, que fue quien me metió a este vicio y me recomendó bastante esa serie, y así como él me la recomendó, yo se la recomiendo a ustedes. La verdad, uno ya por fin, cuando uno la ve, se queda enterado de que por qué la gente sí se trauma bastante con ella. Está muy bien hecha, tiene muy buen nivel de producción. Ya quisiéramos tener televisión abierta de esa calidad aquí en México. Pero bueno, dejando el malinchismo de lado, pues esa es, no, es una noticia. Y pues pasamos a otras cosillas un poquillo más tristonas, caray. Por cierto, de todos modos, si alguien tiene alguna ganas de meterse aquí a chacotear o dar su opinión por alguna noticia o demás, pueden aquí mandarme un mensajito por Skype. Recuerden, mi cuenta de usuario es todo pegadito, Morielo1. Ahí para quien desea mandar algún mensaje, alguna pregunta y todo lo demás. Y ya saben, ahí para quien quiera opinar, aquí estamos con la línea abierta. Como mucha gente sabrá, el 31 de marzo de este año se estrenó la nueva película de Dragon Ball Z, Batalla de los Dioses, con la cual de hecho, en este hasta lo que ha sido en sus primeros 5 días después de su debut, logró recaudar 12 millones de dólares. Y ahora, mientras nosotros nos estábamos echando nuestra buena platicadita sobre Madoka Mágica, que la van a traer a México y todo el rollo, una de las cosas más chistosas que también pasó en la semana relacionada con la nueva película de Dragon Ball Z es que los otakus, sobre todo los otakus con C, han estado trolé la página de Facebook de Cinemex, así de chingaqueritos pidiendo, tráiganla. Ahora, esto puede resultar así como que un poquito agresivo en mi parte, diciendo, no, pues es que es culpa de los otakus con C. Pero pues sí, porque a final de cuentas, ¿por qué le pides al cine que traiga una película si el chiste no es el cine el que te va a traer la película, sino la distribuidora? El chiste con esta Miklantekuli, Milán, no entiendo eso de los otakus con C. Ah, creo que no entiendes, ¿por qué les decimos otakus con C o...? Vamos a ver, se lo merecen, Cinemex empezó. A mí sí me hace que lo de que Cinemex empezó, se me hace que fue una travesura de hecho, de algún otaku que trabajaba ahí en la página, en el departamento de social media de Cinemex. Subió la imagen a ver qué tanto crowdsourcing juntaban o qué tanta llamada, qué tanta atención recibían al respecto, y de ahí empezó con el bombardeo. Fue Cinépolis, no Cinemex. Según yo, fue Cinépolis, pero de todos modos, el punto ahora sí que fue un cine quien cometió la barbaridad. Y a final de cuentas, creo que lo importante aquí es que esto tiene que llegar a manos de las distribuidoras. Sobre todo, pues a distribuidoras como la de Televisa, que es la que ahorita tiene los derechos de Dragon Ball. Y es la que podría dar pie a que iniciaran las negociaciones para poder traer estas películas a México. Que las van a traer, aquí van mis predicciones, honestamente yo sí creo que las van a traer, porque realmente, o sea, si traes una película, válgame, si cuando trajeron las películas de Dragon Ball aquí, cuando empezó a pegar Dragon Ball Z, hago la aclaración, por ahí del 97 al 99, tuvieron un éxito pues más o menos relativo, porque pues nada más iban chavitos o chavitos acompañados de sus papás, a ver la película. Al menos yo recuerdo que las dos películas de Dragon Ball Z que vi, las vi en salas casi vacías. Pero pues era en una época en la cual no había tanto hype por Dragon Ball. Ahora, lo que sí está funcionando, lo que sí funcionaría muy bien es que Dragon Ball Z ya ha tenido... Dragon Ball Z, le repito, ya ha tenido más de 15 años para crear una afición aquí en México. 15 años, o sea, ya Dragon Ball Z Televisa ya le debió haber hecho su quinceañera. Y estamos diciendo que 15 años es suficiente tiempo para que ahora sí que un mexicano que se la vive en Televisa, un mexicano promedio, tenga la oportunidad de crecer, pasar a la secundaria, llegar a la prepa, embarazar a alguna chavita, tener un niño, y que ese niño empiece a ver Dragon Ball Z también. O sea, creo que con esto ya generas una brecha generacional en la cual sí puedes asegurar el éxito de taquilla, y por lo tanto pues sí lo puedes traer. Ahora, estábamos hablando aquí de la perrada que pues nada más ve anime y por anime le gusta Dragon Ball Z y tan tan. Pero mi apuesta es eso, o sea, yo creo que sí la van a traer, porque de que va a ser un hitazo en taquilla, va a ser un hitazo en taquilla. Pero, la razón por la que va a iniciar todo el coraje por esto es que la van a doblar sin los actores de doblaje que todos conocemos y amamos. O sea, no va a estar Carlos II, no va a estar Mario Castañeda, no va a estar René García, no van a estar todos aquellos que conocemos, y seguramente van a usar los actores de doblaje de Dragon Ball Z Kai. ¿Por qué? Porque son los más baratos, y pues a final de cuentas el chiste de aquí es hacer negocio, complacer a los fans. Háganme el jodido favor. No. Y en eso yo creo que es mi apuesta más segura, y va a ser una razón por la que va a iniciar un dramototota entre todo lo que son los fans. Y vamos a ver qué tenemos aquí con los comentarios. Regresemos porque veamos. Tade Pineda, es que Tade Pineda, neta, que te mereces escudos por toda la opinión que estás aportando. Deberías de meterte aquí el Skype y seguir comentando aquí al respecto. La verdad, te extendemos la invitación por si deseas. Te extendemos en plural, sí, cómo no. Te extendemos, la verdad, entra de aquí el cotorreo en Skype. La verdad, se ve que sí tienes bastante tela de dónde cortar con lo que se está hablando aquí. Miklantekuli dice que, pero con menos ganas de esa película. A mí nunca me gustó Z. Bueno, ahí sí en... Así, pues sí te creo que hay cosas en Z que se distancian mucho del concepto original de aventura que vi en Dragon Ball. Vamos a ver, están pasando a chavos, suena mucho a su caso, pues sí, muchas pelis no llegaron con otro doblaje. De hecho, uno de los recuerdos más fuertes que tengo con películas que no llegaron con su voz original fue la película de Los Caballeros del Zodíaco Contraatacan, que empezaron a traer, que tenían varios actores de voces diferentes a los que eran los originales. Y que de hecho esta fue razón por la que Towers Entertainment, al momento de sacar el Memorial Box de Saint Seiya, hicieron otro doblaje de la película con lo que eran los actores originales y algunos otros actores que pues complementaban las voces que faltaban, pues para hacer una muy buena pronunciación de las voces. Entre ellos, pues recuerdo que Carlos II de hecho terminó siendo la voz de del dios Abel, de Febo Abel. Vamos a ver. Ajá, bien, ya también parece que va a entrar aquí al ring como participante en el Crapcast por primera ocasión. Y bueno, estuve leyendo reviews de la nueva película de Dragon Ball Z y a pesar de que ha tenido así una cantidad de ingresos bastante salvajes, las reseñas no han sido muy amigables con esta película, y al final de cuentas es como algo que yo me había imaginado desde alguna vez. O sea, realmente esta película no va a aportar nada nuevo a la trama. La única razón por la que han traído... Vamos a ver, Tania Pina preguntando, ¿eres Oscar Muriel? Sí, soy yo, Oscar Muriel. Así es, estábamos aquí esperando su invite. Pero bueno, les digo, esta película no aporta mucho a la trama o a la historia de Dragon Ball. De hecho, una de las razones por las que están trayendo esta película, pues es como que para borrar todo el canon que supuestamente existía con Dragon Ball GT. E introducir a lo que es al Super Saiyan God, al dios Super Saiyajin, que esa sí sería la última etapa de transformación, la cual todavía yo no he tenido el gusto de ver el diseño, pero dicen que es así como que un poco lazy, perezoso, pero eso ya tocará decidirlo a la hora de verlo. Pero pues como dice Wainwright, que es puro y duro fanservice, efectivamente, y le estás dando el clavo con el comentario. O sea, no es una trama muy profunda, no vemos algo bastante novedoso aparte de lo del Super Saiyan God. De hecho, el villano a mí se me hace como que medio pinchazón. Pero caray, o sea, esta cosa es como toda, es una película cualquiera, como todas las películas de Dragon Ball que hemos visto. O sea, y no me refiero, o sea, como todas esas películas que hemos visto donde siempre llega algún villano nuevo y se dan unos tiros, como la pelea que tiene contra estos dos androides, el, creo que era el 13 y el 14, ya ni recuerdo cómo se llamaban, o que, vaya, me queda, ahora sí que lo vea el villano en turno, porque hay películas de Dragon Ball Z que pues sí son muy memorables. Supongamos, por ejemplo, la primera película de Broly, que es así, es un super clásico que hizo que los fans así como que se volvieran locos al momento de que salió esta película aquí en México. O por ejemplo las ovas que salieron, en las cuales estamos hablando de lo que era la historia de Bardock, el papá de Goku. O por ejemplo las ovas, la ova que también contaba la historia de Trunks en el futuro, de cómo fue que se convirtió en Super Saiyajin y toda esa side story que sí entra en el canon, de cómo fue que Gohan perdió un brazo y terminó muriendo, y cómo todas esas cosas terminaron a hacer que Trunks sea pues Trunks. Vamos a ver. Esos comentarios. Ryohei pidiendo que traigan las de One Piece. Y sería bueno. Hay unas películas de One Piece que me ha tocado ver y que sí son bastante buenas. Lamentablemente, pues quieras o no, One Piece es una franquicia muy conocida, pero nomás para el fandom, ahora sí, local. No tiene el impacto de Dragon Ball. Y es una desgracia porque han manejado muy mala franquicia. Si se pusieran las pilas, One Piece sería el nuevo Dragon Ball aquí en México. A mí se me hace, pues porque tiene todo. Tiene los personajes chistosos, tiene el carisma. Y de hecho, para callarles la boca a los fanaticoides religiosos que andan, que según esto con su troleo andan empezando otra vez la cacería de brujas con lo del anime, tan solo con que le cambies el concepto de la fruta del demonio, o sea, la verdad es una serie bastante bastante sana, que les digo, yo sigo apoyando que deberían de traerla. Vamos a ver, Aftos y comentando, pero seamos honestos, solo por ser Dragon Ball Z la vamos a ver, aún la gente se moja por eso. Bueno, la gran mayoría, y apoyando, o sea, de hecho la verdad, si la llega a traer, seguramente yo voy. Miércoles de pobre seguramente, pero de que voy, voy. Según esto, sí, Jairo G, que la regaló la censura, hablando de One Piece, sí, la censura estuvo horrible. Y mi clan Sakura, pues que no la pasaron en el 5. Sí la pasaron, pero pues como, vágame, no le dieron la publicidad, no trajeron todo el fenómeno mercadológico que implicaba traer una serie del calibre One Piece. O sea, no sacaron el álbum de estampitas, no sacaron los tazos, no sacaron comerciales bombardeando esta serie cada 5 minutos entre los demás comerciales de celulares y refrescos. Y pues vale, se desaprovechó la oportunidad. Y pues bueno, aún a pesar de que Televisa puede estar lucrando con Dragon Ball al mismo nivel que estaba lucrando con El Chavo del 8, pues bueno, igual se escapó una muy buena oportunidad. Desearía que entonces alguna otra televisora pues se pusiera las pilas y trajeran esta serie. Ahora sí que pues para tener un nuevo fandom, porque la verdad al menos yo te la prefiero mejor One Piece sobre Naruto cualquier día de la semana. Bueno, dice, pero yo recuerdo que cuando trajeron, Mictlantecuhli dijo que cuando trajeron a Dragon Ball tampoco hubo mucha publicidad. Pues no, pero cuando trajeron Dragon Ball eran épocas un poco más distintas, porque para empezar no había tantas distracciones por el hecho que no había internet. El cable era más prohibitivo de conseguir, así que en realidad mucha gente, era más natural que la gente tuviera TV abierta y de ahí viera Dragon Ball, pues a estar viendo otras programaciones. Y pues a final de cuentas, válgame, como les digo, en aquellas épocas no había tantas distracciones, así que pues para la gente ociosa como nosotros que veíamos la tele, pues era casi llegando de la escuela, chutarnos todo ese bloque televisivo que había entre las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, y de ahí créeme que no era muy difícil estar viendo pues Dragon Ball. Naruto no es nada comparado con One Piece, efectivamente, un aplauso para ese comentario. Y Mafsao sigue comentando que mucha gente crecimos con la TV abierta, es por eso, y sí, exactamente. Me agradan los comentarios que están dejando aquí en el chat de este buen Crapcast en vivo, que les recuerdo, Morielo 1, si quieren dejar sus comentarios aquí en la caseta de noticias, pues para poder chacotear a gusto para quien le quiera entrar. Tania Pineda comentando, ahora la gente tiene Sky para ver los canales de Televisa. Neta que la táctica de Televisa de volverse indispensable funcionó muy bien. Pues sí, de hecho fíjate que cuando estaba platicando con Nirva, estamos trayendo el chiste, que estamos hablando de las chavitas que se embarazan bien jóvenes y que antes de los 25 años ya andan teniendo 3 niños. Es que la verdad la televisión abierta a mí se me hace bien desesperante con toda la publicidad y con todos los banners y con toda la mala calidad, que la verdad está bien difícil prestarle atención por más de 5 minutos a esa cosa sin que le pierdas el interés. A mí se me hace que en estos tiempos en los cuales ya todo mundo realmente tiene tele, a la chava que tenga muchos, a la pareja que tenga muchos hijos, hay que decirle, oye, tú no tienes cable, ¿verdad? Porque de plano, si uno dice, yo me la vivo nomás viendo TV abierta, mal, me voy a escuchar bien ojete con el comentario, pero es la neta, caray. Vamos a ver. Eso es que hay para ver El Chavo del 8, híjole, no, pues sí está bien fuerte el comentario. Ah, pero bueno, entonces ya le estamos diciendo, pues, es una película que pues que es mala, pero para los, bueno, yo no la he visto, pero eso es lo que dicen las reseñas. Vamos, ya tendré la reseña en su momento cuando la vea, pero parece que es ahora sí que es más lo mismo para los fans de Dragon Ball. ¿Les gusta Dragon Ball? Seguramente les gustará la película. Pero quieren ver algo nuevo, algo innovador, algo fresco y refrescante y único y auténtico y tal, que tal vez le dé ese giro especial e innovador que requiere Dragon Ball y sobre todo lo que es Dragon Ball Z después de todos estos años. Muy probablemente no. Así que pues de todos modos, pues ya, así que la gente de Japón ya nos lo advirtió. Así que pues no nos queda más que pasar a lo que sigue. Cerramos ventanita. Ya mencionamos lo de Disney. Ah, mira, esta noticia sí se me hizo bastante, bastante enfermiza. ¿Quién sabe qué pasó con los chinos? Porque ahora sí que normalmente decimos que las japonesas están locas, locas. Pero los chinos de plano se están pasando de la raya con esto. Empezó una nueva filia en China en la que parece que, bueno, a todo mundo nos encantan nuestras mascotas, las que tenemos. Ya saben, nuestros perros, nuestros gatos, nuestros cuyos, nuestros hámsters, hasta nuestros pescaditos. Acá nuestros betas que están allá así como que haciendo burbujitas de amor en la pecera. Bueno, y todo mundo pues que tiene una mascota y normalmente sube una foto de su mascota y la sube a Facebook, a Twitter y les presume sobre lo bonita que es su mascota. Los chinos, los pinches chinos locas, vamos a ver. Los chinos locas empezaron con esta enferma filia de ponerle pantimedias a sus perros y tomar fotografías para subirlas a internet. O sea, no pinches, mami. Me puse a ver esas fotos, me quedé... ¿Qué clase de enfermedad? O sea, ¿qué clase de... ¿Qué les pasa para andar haciendo esa clase de loquera? O sea, imagínense un San Bernardo que les ponga unas pantimedias así como que Dorian Gray, que como que le amolda las piernas y todo. Es como... Es el nivel de ridículo de que, no sé si han visto, por ejemplo, en las caricaturas de los Looney Tunes o cualquier cosa que haya sido dirigida por Chuck Jones o por Tex Avery, en el cual a veces ves como el personaje así como que medio regordete, se levanta el pantalón o se levanta lo que es la barriga y de repente le salen unas piernas así de mujer, unas piernas largas y estilizadas. Imagínense eso, pero en live action. Sí, o sea, la verdad, ahí sí, disculpen si empezaron a guacarear por el comentario, pero la verdad, ahorita, les digo, vi unas fotos y sí me quedé, o sea, de hecho, cuando Nirva vio mi cara de reacción, voy a pasarles el link aquí para quienes sean los valientes, que de plano, sí está así del supernado, ahí está en el chat de Mixer, para que de todos modos igual hagan el retweet morboso para aquellos que les quieran ver. Vamos a ver, regresamos aquí a los comentarios mientras se echan ustedes el taco de ojo, que la verdad, que qué pena. Jair Ryohei, Miranda, Ryohei nos diciendo, oye, que cómo es el rumor que puede ser que continúen armando los canvas. Pues en eso sigue, es un rumor, pero te traigo una noticia que yo creo que va a apoyar más al otro lado que a este bando al que tú estás apoyando, Ryohei. Vemos puras caras de sorpresa por parte de Aftosi, de mi cliente Cooley. Los gatos con lencería, Victoria's Secret, eso yo no lo he visto. Dicen, es que los chinos les hace falta una buena telenovela para que dejen de hacer pendejadas. No, mira, pendejadas hacen los chinos por todos lados. O sea, tan solo falta ver todas las historias de los chinos que han pasado ya años, pero años encerrados jugando juegos en línea y que han estado casi casi empeñándose, empeñando sus vidas, empeñando sus casas, tan solo para seguir comprando accesorios para las versiones acá knock-up de World of Warcraft o cualquier MMORPG y que esto implica... No, o sea, China está muy, muy mal. Y cuando ves estas fotos te das cuenta, no manches. Ya lo vi, no lo entendí. ¿Qué pedo con eso, Morielo? El tweet de la cuenta oficial es buena señal. Ah, bueno, pues es buena señal, sí, Roger. ¿Qué pedo? No mames. O sea, no hay que... Mira, mi cliente Culi, no tienes que entenderlo. Tan solo tienes que vivirlo y te queda... Y de plano sí te quedas que... ¿Qué lo que era con esto? Es de plano de... Las estupideces que uno se encuentra en internet. Aftos y ya no podrá dormir, pues. Pues qué bueno, ¿no? Porque pues te podrás desvelar acá, acá escuchando el Crapcast. Hay lectacos diciendo, esos chinos necesitan salir de su casa y conocer el mundo. Pues fíjate que como está el mundo ahí en China, así como que con todo el smog y los niveles de contaminación y demás, entiendo por qué se la pasan adentro de su casa y terminan de ociosos vistiendo como reinas a sus perros, que la verdad sigue siendo algo de muy mal gusto de mi parte y que de plano, ahora sí quiero ver a PETA metido en esto con la sexualización de estos pobres caninos que son víctimas del ocio y del mal gusto de sus amos. Sobre todo los que les ponen así las botitas de leotardo. O sea, no mamen, cabrón. O sea, hasta por el puro oxímoron de andarle poniendo piel felina a un can. No mamen. Ay, qué chingada. Pero bueno, yo creo que con esto terminamos por las noticias antes de pasar a la nota principal. Muchas gracias por estarnos acompañando en el Crapcast. Y pues la verdad es una lástima que a estas alturas nadie se haya animado a entrarle aquí al chacoteo por el Skype. O que quiera dejar su comentario aquí en cabina. Voy a tomarme un brequecito para descansar aquí la garganta. Pero los voy a dejar con esta canción que espero sea de su agrado, este mashupcito que les dejamos. Para que disfruten y seguimos aquí en el Crapcast. Life Alive.
descargar el Crapcast en elcrapcast.com, elcrapcast.podomatic.com y buscarnos en iTunes.
Y ya estamos aquí de regreso en el Crapcast. Bueno, un saludo en especial para Sora, que acaba de unirse aquí al cotorreo saludable y todo. Y dentro de esta oportunidad que tuve durante el interludio musical, tuve oportunidad de que por fin pude agregar a Tania Pineda, que desde hacía casi media hora me había agregado aquí al Skype, pero no había yo tenido la chance. Ándame picándome las costillas y me agregaron al Skype. Vamos a invitarla a la llamada, vamos a ver si ya se encuentra lista nuestra amiga Tania Pineda. Vamos a mandarle la llamadita de una vez para ver si está dispuesta a dar su punto de vista aquí en este Crapcast en vivo. Vamos llamando. Vamos a ver si entra la llamada. Al lado. Bueno, bueno. A ver, dame un segundito. Sí, creo que no voy a cortar la llamada, pero ya creo que encontré el problema aquí. Mi falla técnica que proviene aquí de mi misma fuente de audio. Uh-huh. Efectivamente, esto era. Vamos a probar otra vez con la llamadita. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, en lo que probamos en lo que funciona el audio, vamos a ver quiénes más están hablando. Ryan preguntando, ¿se hablarán de Corea del Norte y Estados Unidos? Mira, ¿sabes qué? Esta es mi opinión sobre Corea del Norte y Estados Unidos. A mí, Estados Unidos, que Estados Unidos nada más anda aquí de amarranavajas, pues para ver qué... que cómo puede andar lucrando, ya saben, con el negocio de la guerra y todo. Y sí me voy a oír muy hippie, pero yo pienso que todo el pleito que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur es como que el resultado de una onda de que este gobernante Kim Jong-il anda ardido porque perdió una reta de Pump It Up con los otros coreanos allá en Corea del Sur. Y parece que estamos recibiendo una notificación de llamada. Vamos a ver, probemos por el otro lado en reciente. José Álvarez está pidiendo su acceso, vamos a ver. Veamos. José Álvarez pidió solicitud, vamos a ver. Le mandamos solicitud. Pero parece que no. A ver, vamos a ver, ya estoy aquí agregando. Quien quiera echarme la llamada, adelante. Pero a final de cuentas, veamos. Esas son mis opiniones, yo creo que más bien es algún rollo pasional ya dentro del ridículo. Pero no, la verdad las tensiones sí están bastante, bastante agresivas, así que esperemos que se puedan arreglar próximamente. Vamos a probar suerte nuevamente tratando de marcar a Tania para ver si nos puede dar su opinión. ¿Aló, aló?
¿No me oyen?
A ver, sí, parece que sí, déjame bajar un poquito aquí la música.
A ver.
Y de hecho, si pudieras bajarle al volumen del reproductor de... A ver si el Crapcast en vivo para que no haya feedback.
Ah, sí, de hecho ya lo quité.
Ah, excelente.
Voy a como maruja.
Sí. ¿Qué onda, Tania? ¿Cómo estás?
Hola, hola. Es un gusto oírte en persona.
Pues así como que en persona, pues como que no, porque pues ya estamos separados aquí por distancia de un monitor al otro, pero la verdad es bueno estar, así que ahora sí que romper la barrera que hay entre lo que es el escucha y el parlante y poder ahora sí que intercambiar palabras. Cuéntanos, ¿qué ha habido de nuevo en tu vida? A ver.
Pues en mi vida, ¿nuevo? Pues no logré entrar a la Anifest después de una fila que llegaba, que le daba la vuelta completa al edificio. Y por ahí de las 5 de la tarde ya nos fueron a avisar que los de incendios ya les dijeron que ni un alma más entraba si otra no salía. Así que mejor las 3 personas que estábamos esperando, mejor nos fuimos a otra parte.
Vale, ya.
La Anifest, perdón, el J-Fest, ando proyectándome.
Ah, ok. Vale, entiendo. No, pues órale. ¿Y cómo se puso el J-Fest? ¿Sí estuvo suave el evento? ¿Alguna opinión? ¿Es algo memorable?
No lo sé porque me quedé afuera.
Bye.
O sea, toda mi visión del evento fue afuera en la fila. Por lo menos la recepción fue muy buena. Mucha gente quería ir, de hecho, era una fila mayor que la del año pasado, a la cual tampoco pude entrar.
Ajá.
Esta vez la fila fue, yo creo que 5 veces más grande. Y según lo que comentan los que fueron, sí estuvo muy bueno el evento, pero pues no tengo manera de saberlo porque no estuve ahí.
Bueno, de todos modos, una buena recepción, o sea, tanto público, pues, no es de a gratis, así que entonces, pues, parece que la gente sí andaba bien hypeada. Tengo entendido que, de hecho, ahí grabaron un en vivo de la ensalada de otakus, ¿no es así?
Sí, de hecho, sí la grabaron, pero más temprano.
Ah, vale. Sí, pues, ahí veo que por allá andaba la raza. Y, bueno, de las noticias que estábamos hablando, entre lo de Madoka, lo de Dragon Ball, entre otras cosas, ¿qué opiniones traes para compartirnos?
Veamos, ay, es que ya se me cortó la, lo malo es que ya se me cortó la inspiración. No, pues lo de Madoka, si bien la recepción fue muy buena, ya hay muchas personas resentidas porque no lograron conseguir su boleto. Y parece que no, sin importar todas las veces que en Kokuban les han dicho que sean pacientes, que ya van a negociar nuevas fechas, como que muchos ya dejaron que el enojo les ganara y decidieron insultar al cast solo porque no lograron su boleto. La decepción fue muy grande.
Te interrumpo.
Las rosas ya no son rojas, las violetas nunca fueron azules. Se murieron todas las flores, los pollitos se suicidaron y los Twinkies se hicieron malos. Esto es el minuto de...
¡el drama!
No, hombre, que estos otakus sí de plano
regresan. Eso fue el violín más pequeño del mundo.
Tocando por los otakus más pinches del mundo.
Sí, parece que quedan... Uno queda como el cohetero.
Sí, pues que mira, los primeros se quejan de que están muy caros, nadie los va a pagar. ¿Cómo son? ¿Cómo son mercachifles? Y ahora resulta que, ya que se vendieron todos los boletos, de que son bien pinches, porque no hacen más funciones. Se los vendieron solo a sus amigos.
Todos son quejas, desde el cine, desde la fecha, el horario, sí, la disponibilidad de boletos. Que si los VIP estaban muy caros, que si no había suficientes VIP.
No, mira, de hecho, mi Tlantejulia anda diciendo que se queja el horario y las funciones van a ser a las 10 de la mañana, si mal no recuerdo. Pero fíjate que Isa tiene una razón muy justificada porque, digo, en algún momento en el que yo fantaseaba con organizar funciones de cine, de anime, llegué a cotizar con Cinépolis lo que era el precio de algunas salas. La verdad, o sea, creo que rentaban como en 5,000 pesos o entre 5,000 o 6,000 pesos, dependiendo de lo que les fueras pidiendo, entre lo que era con el proyector y demás cosas. Pero ese precio era nada más para funciones a las 10 de la mañana, porque pues naturalmente pues todas sus salas ya las tienen programadas con su respectiva cartelera, con todos sus horarios y demás. Y pues realmente como que el hecho de que ahora sí que querer proyectar la película que a ti se te hinche en lo que sería su prime time de cartelera, tú no solamente estás ocupando una sala que es propiedad de ellos, sino que estás interfiriendo con su proceso de venta. O sea, por ejemplo, estamos diciendo que suponiendo, y eso muy salvajemente, que tú quisieras rentar una sala, una función a las 8 de la noche, cuando normalmente estarían pasando, no sé, la segunda parte del final de Crepúsculo,
la tercera de Iron Man, porque en mayo ya empiezan los estrenos fuertes.
Ah, mira, pues sí es cierto, suponiendo, por ejemplo, ahora sí con algo más reciente, que es la de Iron Man 3, que tú quisieras proyectar tu película, una función a las 8 o 9 de la noche en lugar de Iron Man 3, tú estarías privando Cinépolis de estar lucrando con lo que sería una película por la cual ellos están pagando una renta para poderla estar proyectando. Así que pues obviamente si tú quisieras proyectar así que por tus huevos la película que tú quieras llevar, aparte todo el alboroto legal por el que tendrías que estar pasando, te costaría mucho más dinero. Pues ahora sí que para justificar el gasto, es como cuando organizas un evento en los bares y que ellos te dicen: no, Simón, no te rentamos, o sea, no te cobramos la renta del lugar, pero me necesitas tener un mínimo de personas garantizadas aquí para poder justificar, para que págame, poder decir que con el consumo de estas personas ya me salió el negocio de la noche, porque si no abro el bar a las demás personas, pues voy a perder negocio. Es así como funciona este rollo, y digo, por eso pienso que a las 10 de la mañana, pues va. Y aparte, quieras o no, la mayoría de los otakus, la verdad, no somos como que tan pachangueros, y pues de una forma u otra sí la armamos para levantarnos temprano e ir a las 10 de la mañana. A mí me termina
bailando. Los otakus van incluso crudos.
Ándale, así como que otaku con C se despierta a las 5 de la mañana y va a hacer fiestas temprano. Otaku con... Así que otaku extremo se va de parranda y llega todo crudo y desvelado, así. Yo creo que...
puesto, los otakus de verdad no duermen con tal de ver Madoka.
Ah, está el cañón. No duermen ni se bañan. Pero yo creo que así llegaría
el... ojalá sí se bañen.
El coreano... No, sí, de hecho, chavos que van a ver la película de Madoka, báñense, neta, que por el amor de Dios, o sea, son dos películas y la verdad...
¡Por piedad! Sí. No, no, no tienen por qué peinarse, pero por favor, báñense.
Dos barritas de jabón antes de dormir, así en medio de las axilas, y pues créanme que hace maravillas. Uh-huh. Vamos a ver. Veamos. Tenemos aquí a... Vamos a invitar a una personita más aquí a esta conversación, a José Álvarez, para ver que nos dé su opinión. Vamos a agregarlo. Vamos a ver. Vamos a ver que entre. ¡Aló, aló!
¿Aló?
¿Qué tal? ¡Hola, hola!
¿Qué tal, José?
¿Aló?
Hello, ¿nos escuchas?
Sí, sí.
Muy bien.
Ah, perfecto.
Si quieres, gusta presentarte con nosotros, ya sea, porque a ti te tengo con tu nick de normal.
Soy José Álvarez, José Miguel en Twitter, otaku desde, muchísimo tiempo. No sé qué más decir.
Veo que eres de Venezuela, ¿verdad?
Sí.
Oye, qué genial. ¿Cómo fue que empezaste a escuchar el Crapcast?
Desde hace como 5 años descubrí un podcast llamado Vaca Radio y desde ahí Comiquicos, Leviatánime. Soy fanático de los podcasts.
Ah, eso está excelente, y la verdad que qué padre conocer, o sea, saber de que hay alguien en Venezuela que nos escucha y ya por fin hace ver que los números de las gráficas en Podomática y cuando sale el mapita de donde nos descargan, que no están maiciados, así que las descargas de Venezuela entonces ya están validadas por tu parte.
Sí, están justificadas, no son puro fantasma.
Está excelente. ¿Qué nos quieres compartir, José? ¿Alguna opinión de lo que hemos estado hablando ahorita antes de pasar a ver si lo que sería la nota principal entre
comillas? Ay, mucha envidia por no poder ver las películas de Madoka.
Ya ven, pinches otakus con José quejumbrosos. Hay gente que sí quiere ver, si está dispuesto a pagar la lana y...
Mataría por ir a ver esas películas, mataría.
Ya te tocará. De hecho, con suerte un grupo decide seguir el ejemplo y ir a negociar con Aniplex de Estados Unidos para que también les den una proyección.
De hecho, creo que el fandom brasileño ha estado también respondiendo así como que con mucha envidia de que sí se está armando. Y vaya que Brasil sí tiene el poder para andar jalando que una distribuidora como Aniplex sí voltea a ver para allá para ver si pueden llevar las películas. La verdad, pues este es un proyecto muy ambicioso que si termina siendo bien ejecutado puede abrir puertas para que esta clase de fenómenos se pueda repetir pues en toda Latinoamérica, porque pues igual creo que los tres puntos más fuertes en la América del habla hispana con respecto al anime pues son México, Brasil y Argentina.
Ya no le vería difícil que algún grupo o alguna distribuidora quisiera arriesgarse a hacer alguna proyección especial, considerando que todas las proyecciones que han hecho han
sido... A ver, como que te escuchas con medio interferencia, Tania. Mientras tanto,
como que se cayó.
Sí, a ver, como que recuperando aquí, mi clan Teculi preguntando que sigue sin entender qué es eso de otaku con C. Díganme la diferencia, por qué uno con C y otro con K. A mí no comprender. Mira, este es un chiste que hemos traído todos los podcasters durante como que casi un año, si no es que más. Esto resulta porque... váyame, el otaku con K es lo que decimos, pues el otaku legítimo, o entre comillas, lo que es el buen otaku, el que sabemos que es como que el sujeto que dice, ¿sabes qué? Le gusta el anime, le gusta el manga, le gustan los videojuegos, pero se mantiene en el rollo así como que medio sano, en el cual obviamente no nos vamos a meter a huevo en el contexto de que otaku, sí, otaku es una persona obsesionada y muy clavada y demás. Aquí en América Latina usamos el término otaku, el de otaku con K, con la ligereza de que otaku es el güey que le gusta el anime, punto, en América Latina. ¿A poco no aquí, José?
Sí, sí, pues así es.
Lo manejamos con esa ligereza. Ahora, el otaku con K es el, ahora sí que estamos siendo el buen otaku, el que ve anime, el que lee manga, juega videojuegos, pero como que sabe trazar la fina línea entre lo que es la afición y la sociabilización. Es el otaku que pues va a trabajar, que va a la escuela, que... hágame, tiene su
vida. Digamos que es un otaku más maduro, es un otaku que tiene vida, trabaja, estudia y no está todo el tiempo metido en la afición.
Pues mira, puede ser que sí, porque también estamos hablando que puede ser muy especializado. Ahora, el que realmente lo diferencia es el otaku con C. El otaku con C es el sujeto que es así como que... que dice que, o sea, que le gusta el anime, pero pues no te sale de las series. Es de las personas que les gusta los animes, pero no se me... O sea, te sabe... Dice que ha visto como 55 animes en este año, pero no te sabe nada de actores de doblaje, de voz... No te sabe nada de actores de voz, no te sabe nada de directores, no te sabe nada de estudios. Se queda ensimismado así como que en sus mismos fandoms, o salta de un fandom a otro conforme van saliendo series nuevas en cada año. Dice que tiene una colección enorme de anime, pero pues esa colección es una torre de DVDs, de ahora sí que lo que llaman el anime de bolsita, que te compras ahí en el mercado popular. No apoya la piratería, va a las puras convenciones, probablemente va con los peores cosplays, así como que con esos cosplays de 5 pesos, que como el típico sujeto que se pone la caja de cartón con un agujero y está escrito Gundam. Ahí le taco, sería un póster. Pues sí, ándale, pues como que sea un poser, sino que alguien que de plano como que no... Vágame, le gusta
otaku,
por...
Un otaku chafa.
Sí, es un otaku chafa. O sea, otaku con C sea, por ejemplo, el que se queja de que los precios para los boletos de Madoka están muy caros, porque está muy acostumbrado a descargar anime gratis. Es gente que no paga, por ejemplo, la membresía de Crunchyroll, por lo mismo de que se les hace muy caro andar pagando 75 pesos mexicanos al mes, que pues no sé si tú, José, estás más o menos familiarizado con la conversión, pero 75 pesos es el equivalente a unos menos de $6 al mes, aprox.
No, es de verdad, es insólito. De hecho, yo ahorita no tengo mi membresía de Crunchyroll, la pienso hacer. Lamentablemente aquí por un problema monetario de control de divisas es un poquito difícil, pero de que pienso este año tener mi membresía de Crunchyroll, lo pienso hacer.
No, pues es todo, pues ahí está el apoyo. Mi Clantecula haciendo la comparación de que pues una membresía con Crunchyroll son 5 tacos de tripa y un refresco, efectivamente. Pero pues bueno, esa es la diferencia más o menos. O sea, el otaku, pues... El otaku es así como... Es la diferencia entre el que compra original y el que se la vive de piratería. O sea, el otaku, comparándotelo, por ejemplo, con los melómanos, que son los fans de la música. El melómano de verdad... Es el que se va al concierto, o sea, paga su boleto, va al concierto y va a la mesa de autógrafos y pide que el artista le firme su disco original.
Original.
Ahora sí que el otaku con C, traducido a melómano, sería como el güey que va al concierto de Rata Blanca con su disco pirata esperando a que el artista se lo firme. Que tristemente esa es una experiencia que ya nos ha tocado vivir. Bueno, a nosotros no, pero me refiero que ya hay anécdotas que respaldan esta clase de sucesos. Vamos a ver, mi cliente Culia. Yo tengo mi cajita de anime en bolsita, pero también tengo mi colección de Nendoroids. Ah, bueno, pues que mi cliente Culia, pues sí estás comprando pues mercancía original, lo cual pues está bastante bien. Y no está mal en sí comprar piratería. O sea, bueno, y sé que estoy tocando temas muy delicados con esto, pero... No es que esté mal comprar piratería, o sea, si de plano te es inaccesible, pues para eso existen los medios alternativos, pues para bajarla y conseguirla. Pero si supongamos, se te aparece la oportunidad de conseguirla en original, pues aprovechala en original.
Mira, no está mal comprar piratería, o sea, en algún momento yo creo que todos hemos tenido que recurrir a ese fondo para obtener lo que queremos. Pero si está a tu alcance comprar un objeto, una serie, ya sea un CD original, apoyas la producción. Yo recuerdo hace algunos años, cuando empecé a escuchar música de anime y tal, que en una convención yo vi un CD de Jump Project y casi que me la lancé encima, original. Dame acá, que esto es mío.
Sí, y eso es muy bueno, y la verdad, lo más interesante es, por ejemplo, cuando las distribuidoras, en este caso, no sé, José, si allá en Venezuela haya, pues, alguna empresa de DVDs, que alguna distribuidora que lleve las películas allá, que esté trayendo anime. Por ejemplo, aquí en México se encuentra lo que es Towers, ¿cómo se llama esta otra empresa? Cima, como lo que es Videomax, también que ha estado trayendo algo de anime. No sé si hay alguna empresa así en Venezuela.
No hay nada ni remotamente parecido. Lo que nos llega a nosotros son algunas de las cosas que ya están disponibles en México.
Bueno, lo interesante aquí sería que cuando una distribuidora, en este caso en México, como las locales que estaba mencionando, traen algo de anime, como por ejemplo, en este caso, lo que pasó con, supongamos, Los Canvas, o en este caso las Talk Box de Sailor Moon, que ya han sido cosas que ya hemos visto y ya han sido cosas que conocemos, lo importante de aquí de apoyar el mercado es demostrarles con números, demostrarles con la reeditabilidad de estos proyectos que en realidad sí hay un mercado. Porque igual, o sea, puedes comprar tus discos de anime a través de Amazon o eBay o importarlos de Japón directamente, pero ese proceso pues en realidad no va a haber números que reflejen que en realidad haya un interés por el anime pues en el país.
Exacto, es como decir, si tú traes un producto, tú quieres que se venda. Si de verdad nosotros queremos apoyar ese producto y no, que traigan tal serie. A lo mejor en este momento no traen la serie que tú quieres, pero en un futuro lo pueden traer. Pero tienen que ver primero la calidad del mercado, cuánto le pueden sacar. Porque si ven que traen una serie original y no consiguen nada, nunca van a traer nada.
Efectivamente, y pues ahí está el comentario. Pero pues bueno, de hecho está bastante agradable. Y pues igual aprovechando que nos estás acompañando aquí, José, vamos a pasar así que es lo que es la noticia principal, así que la carnita de este Crapcast. Resulta que esta mañana mientras me encontraba así que baboseando con Irva viendo videos en YouTube, resulta que me está mostrando una muestra de voces. Porque según esto están corriendo rumores muy muy fuertes, no me ha costado comprobarlos, pero ahora sí que lo que es Saint Seiya Omega están pensando doblarlo en español. Al menos es lo que dicen los rumores. Y los rumores están bastante bastante fuertes, porque la verdad este video sí da nada más lo que es un demo de audio. Y la verdad se los voy a poner para que lo escuchen. Y la verdad parece que sí suena muy fuerte estos rumores. Falta comprobarlo. Pero aquí les dejamos con este audio, que es la muestra de voces para lo que sería supuestamente Saint Seiya Omega con doblaje latino.
Ok.
Estreno de Caballeros del Zodiaco Omega. Soy Daniel Lazzi y soy Koga de Pegaso. ¡Puño destellante de Pegaso!
Hola amigos otakus, soy Yuna de Águila. Mi nombre es Yael Morga y los invito a ver esta serie, Caballeros del Zodiaco Omega, Tornado Divino.
Hola amigos otakus, no se pierdan el próximo estreno de la serie Caballeros del Zodiaco Omega. Soy Héctor Rocha y soy Soma de León Menor. ¡Arde llama forajida!
Amigos otakus, soy Gerardo Alonso y soy la voz de Haruto de Lobo. Este es un saludo especial para todos los amigos que son fans de los Caballeros del Zodíaco Omega.
Técnica secreta del clan Fuji, ¡saludo especial!
Hola amigos fans del anime, mi nombre es Héctor Mena y soy la voz del Ryujo de Dragón. No se pierdan el estreno de Caballeros del Zodíaco Omega. ¡Dragón asciende!
Hola queridos amigos otakus, yo soy Juan David Allende, Edén de Orión. Bienvenidos a esta nueva etapa de Caballeros del Zodiaco Omega. ¡Fulgor de Resurrección!
Aguas. ¿Qué aguas con eso?
Se escucha con mucha calidad.
La verdad que sí. Y aprovechando, tenemos del otro lado de la línea a Ryohei de Druggies en vivo.
Hola, ¿qué tal, gente?
Aquí está.
Vine a saludar un rato.
Aftosi anda aquí pidiendo la muerte, anda ya pidiendo la eutanasia de que después de haber escuchado este demo de audio, que es lo que le digo, la verdad yo no soy un conocedor de doblaje, pero la verdad si esto es un fake, pues qué buen fake que es, y si es legítimo, pues la verdad está interesante el hecho que ya...
Tenemos que admitir que últimamente el fandom hace cosas maravillosas.
Vamos a ver, Akusobi Murai, ¿cuándo llega o qué onda? No hay fechas, esto es un demo que nada más salió hace un par de días. Voy a dejarles el link aquí en el chat, mientras aquí los invitados que tengo aquí del otro lado de la línea pues dan sus opiniones al respecto de este sample de audio.
No, creo que lo vería por puro morbo.
Lo mismo opino que tú, la verdad, yo vi el primer capítulo de Saint Seiya Omega y ya dije, ok, suficiente para mí, ténganle fe a vos. Compañeros, amigos, si les gusta esto, ténganle fe a su porquería, yo me largo. Pero ya después de ver esto del doblaje, digo, vale, ok, hay tanta insistencia, pues bueno, vamos a tratar de hacer lo mismo que se han hecho otros podcasters, darle chance a unos cuantos capítulos. Igual, si el doblaje queda bien...
No vale la pena que le des chance, no importa el doblaje. No vean
esa serie, destrozó mi infancia.
Ay, cabrón, no, es que yo no he visto la serie, pero te he estado dando de seguimiento a lo que han sido, que por ejemplo los personajes, las técnicas, algunos caballeros, como lo que es la chica esta bipolar de Géminis, el que parece el caballero de Verónica de Cáncer, Amor de Piscis. No, Amor de Piscis sí está bien.
No. Siento que a Kurumada lo sentaron, le aventaron los ojos y le dijeron, empecé a firmar.
No. Y mientras es lo que digo, o sea, mientras que corren rumores bien fuertes, supuestamente en la cuenta oficial de Los Canvas, de que según estiban a retomar la producción, como que estas noticias nos dicen que más Sensei Omega sigue teniendo un poquito más de empuje, a pesar de que hay fans como los aquí presentes que decimos, no. Pero en fin, caray, o sea, la verdad eso a mí se me hizo bien, pues, más que polémico, pues te digo, nada más me llamó la atención y quería compartirlo aquí con los capescuchas. No sé qué más opiniones tengan.
No, que está si bien eso, interesante. Eso
es verdad.
¿A quién se hizo interesante?
A mí se me hizo interesante, porque si es fandom, es excelente.
Eso sí. Vamos a ver, Wainwright, diciendo que yo ni terminé de ver Los Canvas. Pues ni siquiera terminaron de animarlo, pero bueno. I Like Tacos, el problema con Omega es que es demasiado estúpida y los fans lo quieren justificar diciendo que la original era igual. Es que regresando, o sea, son dos tiempos diferentes, o sea, en realidad el shonen funcionaba con dos fórmulas distintas en el ayer y en el ahora. Y mientras que... De hecho, si te pones a pensarlo con mucho detalle, muchas de las estupideces que conocemos del Saint Seiya, que todos, el Saint Seiya clásico o Saint Seiya vainilla, por decirlo así, son más por errores de doblaje que por... Páreme. Que por cualquier otra cosa. Pero a ver, veamos. Es así de simple. Ahorita hay más güeyes que antes. ¿Más güeyes o más gays? No sé qué hay que decirte. Mi clan peculi. A ver, pero pongamos un poquito de orden aquí a estos comentarios.
Pero digamos, mi buen Murielo, si llegan a doblarla, pasarla aquí en México, ¿no te daría vergüenza ver tus cosplays de Saint Seiya Omega?
Pues mira, ya los están haciendo, aún sin traerlo aquí a México, así que pues realmente eso
¡no, es... mis ojos!
Oh, sí, va a estar... Pues mira, igual si son crossplays, o sea, chavas haciéndose pasar por caballeros del Zodíaco, pues va, te los paso, porque la verdad pues tienen las facciones más femeninas y sí les queda un poco más, digo, pues va, ok, pues está cagado, pero ya si de plano, si le quieren dar al toque acá de chicos mágicos, de fuertes, valientes y hermosos, los más poderosos guerreros del cosmos, pues la verdad sí está cabrón.
Les voy a decir lo único bueno de Omega.
A ver, ¿qué es lo único bueno de Omega?
No ha salido Iki. Es lo único bueno.
Hay lectacos compartiendo sus perros. Vamos a ver. Hay lectacos. Es como decir que yo soy un borracho por culpa de mi papá, que también lo era. Omega es mediocre porque tiene las mismas fallas que animes de hace 20 años. Pues sí. De hecho, o sea, Saint Seiya Omega realmente no es una serie de anime perfecta. Definitivamente, ahora sí que nosotros, muchos de nosotros sí estamos muy apegados al factor nostalgia, a lo que son los gogles de nostalgia que, vale, se nos hacen muy geniales, aunque sin embargo sigo diciendo, o sea, Saint Seiya es una serie que todavía se sostiene comparada con Saint Seiya Omega, porque por lo menos, caray, o sea, había más sangre y veías mucho rollo en el sacrificio, lo que era ahora sí que por lo menos hasta las torturas psicológicas por las que llegan a pasar a algunos de los personajes, tan solo por recordar el caso de Iki de Fénix con toda su muy traumada infancia que pasó en la isla de la Reina Muerte, solo por hacer un comenzó, por dar un ejemplo. Pero realmente, ahora sí que yo siento que comparar las dos series no sería justo ni para una ni para la otra, porque no, la verdad...
Son universos de diferencia.
Sí, son universos de diferencia, son públicos de diferencia, son estudios de diferencia, son formas de escribir o de narrar el anime de diferencia. Así que pues simplemente ahora sí que a uno no le agrada del todo, pero bueno. Aquí en el DF el licenciado parece un artefacto desconocido, pero ok. Mi cliente Coolie, eso no pasará, seguramente será un gordo con mallas. Hablando de los cosplays de Saint Seiya Omega, no, pues sí, la verdad eso va a estar bien fuerte. Pero bueno, pues no, igual la pregunta... Ah, bueno, no es tanto la pregunta, pero lo más seguro es que esto lo va a terminar pasando por TV Azteca, ya que pues ahora sí que... Así que Televisa, tan Dragon Ball como TV Azteca, tan Saint Seiya, que a tal grado que de hecho sí llegaron a pasar ellos Lost Canvas en TV Abierta.
Ay.
A ver, como que traes un comentario ahí atorado, Ryohei.
Pero es que se me como medio corta en la conversación.
Chale, ok. Ah, pero bueno. Lo van a pasar en un mega maratón de día festivo. Ni te sorprende, ni nos sorprende, la verdad. O sea, si llegan a pasar Saint Seiya Omega en TV Abierta, seguramente le van a hacer algo así como que van a pasar los primeros... ¿Qué te gusta? 10 capítulos. Anda, 5 o 10 capítulos así al hilo. Y luego los van a estar repitiendo hasta el cansancio como por 1 o 2 meses. Y luego ya después ahí le van a estar siguiendo.
La verdad que solo la vería por morbo. Por el puro morbo. Porque del resto destrozó mi infancia.
Bueno. Oye, bueno, ya como que saliendo un poquito de Saint Seiya y entrando un poco más a lo que es el anime. Platícanos un poco, José, de lo que es el ambiente otaku, el escenario otaku friki ahí en Venezuela. ¿Qué es lo que normalmente te toca a ti vivir?
¿Qué te puedo decir? Pocas convenciones, de verdad falta, en ese sentido, sí falta mucha organización. Hay eventos que tratan de, vamos a hacerlo, de hacer un buen evento, de entretener, y algunos lo logran, pero en la mayoría falta mucha desorganización. O sea, es el local muy pequeño, demasiada gente, sobrevenden los boletos, te dicen no, que el día del evento no vamos a vender boletos, y el día que vas ya con tu boleto comprado de hace 2 meses, ese día también están vendiendo. De verdad es que hay demasiada desorganización.
No, pues entonces así como que,
y no es por hablar mal, sí hay algunas excepciones, pero son muy pocas.
Y así como que invitados especiales o algo así como que muy destacado que digas que ha salido en las mejores convenciones, como qué es lo que les ha tocado ver.
Verde. Más que todo actores de doblaje. Nunca, de aquí en Venezuela nunca han traído a ninguna celebridad de Japón ni nada por el estilo. Más que todo actores de doblaje. Sí han llegado a traer a uno que otro escritor de cómics gringos, pero de verdad que muy poco.
Pues mira, tan diferente así como que en México, pues no parece, ¿verdad, Ryohei?
No, de hecho ya viste a las convenciones que estamos acostumbrados aquí en Guanajuato.
Hijo, no, todavía no supero aquí la última convención que hubo en Irapuato de aquí que hicieron el concurso de cosplay. Neta que fue, ¿sí te conté del que ganó el primer lugar de cosplay?
No, ¿quién ganó?
Era un sujeto que era disfrazado de cáncer, pero lo que era la armadura sí es Apuris. Pero recuerda que era como que una de esas armaduras como que moldeadas con cartón, pero envueltas en duct tape negro, de ese brillante, cinta para aislar con morado. De esas a que brillaba, pero les veías las marcas del tape que iba así como que haciendo la envoltura. Y pues hacía sus poses de Máscara de la Muerte y todo, pero pues te digo, se veía bien pinche y pues terminó ganando el primer lugar. Digo, yo cuando lo vi... Efectivamente, ya lo vieron en Twitter y he quemado este chiste hasta el cansancio. Pero digo, lo primero que hice fue agarrar mi cámara, tomarle una foto y tuitearla. Así que definitivamente no sé qué tanto se parezca a Máscara de la Muerte, pero definitivamente ese cosplay es un cáncer.
Bueno, si ves, aquí no hay mucho nivel para hacer cosplay. Se van a lo más fácil y a lo Naruto.
Oh, fíjate que hasta eso, me tocó ver un video muy interesante que posteó este Ragnarok allá en Facebook, que es sobre la Copa Cosplay del Pacífico. Resulta que ahí estuvieron haciendo como que un concurso de sexy cosplay, que ya ves que normalmente la regla número uno de los concursos de cosplay casi es la chica que enseña más va a ser la que termine ganando en el aplausómetro, a fuerzas. Así que ya para salirse de esas fancy mamadas, pues parece que en la Copa Cosplay del Pacífico ya hicieron una categoría dedicada nada más a puro sexy cosplay. Así que pues por lo tanto sí te tocaba ver ahí unas chicas así como que bailando ahí con sus cosplays, que la verdad sí te quedas, ah caray. Y hasta entraron algunos sujetos que sí como que se robaron la atención de varias chicas. Hubo un sujeto que prácticamente sí se descaró. se fue disfrazado de Iron Fist, el personaje este de Marvel, pero haz de cuenta que el sujeto nada más casi se subió en calzones con la máscara de Iron Fist y se aventó un bailecito y ya, así las chavas tenías vueltas locas porque para acabarle de chingar, el sujeto sí pareció que sí iba al gimnasio porque pues sí estaba acá marcado y todo el rollo y... La verdad, así como que escuchabas a las chavas volviéndose locas, que así casi que estoy preguntando, ¿quién es ese güey? No importas, pero... Vamos a ver. Mi clan Tecul compartiendo. Yo la primera vez que quise ir a la TNT, que nomás pasé por fuera, vi a un güey que traía un cosplay de Naruto, pero parecía que le había robado su uniforme a un trabajador de limpia. No, fíjate que mi experiencia favorita de TNT fue cuando vi un grupal de chicas de Madoka Mágica que estaban así afuera del lugar de la TNT, pero estaban sentadas en un puesto así como que de quecas o de gorditas, no recuerdo muy bien, y ahí estaban así como que sentadas en los típicos taburetes así afuera del puesto callejero echándose sus quesadillas. Oh, hombre, se me hizo tan kitsch, nada más que no traía el celular a la mano en ese momento para tomar la foto. Vamos a ver. Tania Pineda compartiendo. De hecho, la Copa Cosplay del Pacífico la hacen en Mazatlán. El año pasado hubo un Deadpool sexy. Fue glorioso. No, pues bueno. Ahora sí que fanservice para las chicas. Muy bien. Y luego las mujeres dicen que los calenturientos pervertidos somos nosotros. No, es que... Lo que son las chavas, las que son fans de... Sobre todo lo que son las fuyoshis o como se les llame a las fans de... A las fans de lo que es el yaoi... Están locas. Así de que de plano que quieren casi agarrar a los güeyes. Así como, por ejemplo, cuando nuestra naturaleza masculina, que vemos a dos chicas así como que medio abrazadas y ahí nos tienes así de morbosos esperando que se anden empezando a agarrar a besar. Esas chavas así como que tienen lo mismo, como que cuando ven a dos hombres juntos, pero como que ellos lo hacen de forma más intensa. No sé si se pone bien salvaje eso.
Bueno, pero yo digo que se ponen más intensas ellas porque para que vean un buen cosplay así. Es raro.
Sí, no, sobre todo porque, siendo sinceros, o sea, para empezar, en la demografía, yo creo que con toda la comodidad del mundo puedo decir que hay más cosplayers hay más cosplayers mujeres que cosplayers hombres. Y luego, dentro de esos nichos, o sea, de cosplayers hombres, cosplayers que, digamos, o sea, tienen así como que la personalidad, el carisma y el sex appeal, como que para que hacer que las chavas se vuelvan locas, aún es mucho más reducido el número. Así que, pues, a ver si las chicas que se encuentran aquí en el chat pueden compartir su opinión así al respecto. A ver, a Tania, Sora, ¿a quién más de las chicas está ahí que nos pueda comentar de sus experiencias en ese estilo al momento de echarse, pues, lo que es el taco de ojo con los chicos cosplayers?
¿Sabes lo que faltó? A ver, que faltó. En esta vez que vino Nirva, que hubiera habido una convención para que vieran qué es calidad.
Pues yo ya le dije a Nirva, o sea, que se traiga su cosplay de Anti Jimemilla para la próxima vez que se eche una vuelta para acá. Y yo digo que sí, o sea, sí puedo decir que muchas... no es por ser así como que una ególatra ni un mamón y decir, pero muchas chicas del norte de México, si se vienen para acá, para el Bajío, a participar en los concursos de cosplay, barren, y barren parejo. Pero bueno, pues es mi opinión nada más. Aquí, ahorita le paso al Rioje, y por qué no, también aquí al José Álvarez, luego les paso unas fotos de algunas cosplayers locales ahí de Chihuahua para ver si coinciden acá con la opinión de un servidor.
A ver si nos mudamos para allá.
Pues
ahí. Sí, ¿verdad?
A ver. Sora compartiendo. Ah, pues uno que otro estaba guapo. Me tocó verlos en la TDT y nada, sangrones. Y pues efectivamente, uno que otro. Así que pues realmente estaban así como que muy, muy contados. Tania Pineda compartió su opinión. Pues su opinión es que el cosplay es para divertirse. No entiendo eso de exigir que los cosplayers parezcan listos para competir al cosplay summit. ¿Parezcan listos o lindos? O bueno, en fin. Pero bueno. Pero pues en fin. Digo, ya creo que con esto... Digo, ese era como que mi tema principal. No sé si ustedes, chicos, si quieran agregar algo más antes de retirarnos.
No. Envidio a los que van a ir a ver a Madoka.
Igualmente.
No, pues bueno, entonces ya... Ahora sí que yo ya que tuve la fortuna de conseguir el boleto, pues voy a verlo tanto en tu honor, en el tu honor de José y en el honor de Nirva también, porque pues ella también se quedó con las ganas. Y mientras pues también, de hecho, por toda la queja de boletos, todavía me encuentro trabajando en mi nueva obra literaria, la del libro este de superación personal, el de Otaku Rico, Otaku Pobre. Que, pues, a ver cómo sale. Vamos a ver. Mi Clantecule, hasta ahora estaré dormido y ni cuenta me daré. No, mi Clantecule se me hace que él lo va a ver por el. Él mejor va a ver el Blu-ray. Envidiamos. Vamos a ver. Pues en fin, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad fue un gusto pues tenerlos aquí del otro lado de la línea y que hayan ayudado a este pobre hombre a sacar adelante este podcast en vivo, que seguramente ahí lo van a ver ya listo para descargar el próximo lunes. Y pues es bueno, de todos modos pues igual procuraremos seguir teniendo más Crapcast con más gente de ser posible. Porque pues digo, yo la verdad me quise animar y decir, ah bueno, pues si ahorita Core pues por sus cosas está ocupado, y si ahorita Nirva no está disponible, y si ahorita nadie más está disponible, pues no importa. Yo voy a hacer mi propio podcast con juegos de azar y mujerzuelas. Aunque dada mi condición actual, eso implicaría entonces hacer mi podcast mientras tengo unos videos de Pornhub y estoy jugando solitario, pero pues de ahí en más... De ahí en
pido
más...
Pido hacer los juegos de azar.
Así es. Pero bueno, denle motivación a los de Capital 8, dice. Pero, en fin, te vas a hacer rico como Robert Kiyosaki. Ah, bueno. Ah, parece que la gente le ayudó. Mucho chiste. Pues, ¿saben qué? Pues, muchas gracias y buenas noches. Y igual todos aquí vamos a estar en el chat un rato más. Y espero que se la pasen muy suave. Los dejamos con este otro mashup. Y nos esperamos para el próximo Crapcast. José, gustazo, qué bueno que te uniste. Tania, qué bueno que también estás aquí. Y Ryohei, pues ahí seguimos platicando.
De nada, un gusto.
Vamos.
In human relations, it's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color.
Don't tell me you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye.
I'm stuck in fools in prison.
It don't matter if you're black or white.
I bet there's rich folks here in a fancy diamond car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep on moving, and that's what tortures me. I'm far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Your deck is white.
I'm stuck in Folsom Prison.
Your deck is white. Your deck is white.
I'm stuck in Folsom Prison.
Your deck, alright. Your deck.
contactarnos por elcrapcast@hotmail.com. En Twitter puedes seguirnos como @elcrapcast o buscarnos en Facebook.